Gracias, hermanos, a nuestro Dios que nos da la bendición, el privilegio de poder compartir la comunión con Él, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero también, como hemos dicho en cuanto a esta relación de nuestro Dios, que también es horizontal, y como iglesia podemos estimularnos al amor y a las buenas obras a través de ello. Les invito a que vayan abriendo sus Biblias y vayamos al libro de Ezequiel, que es donde vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Cuando llegó Ezequiel, el cual es el hijo de Carla, le digo, sí, hoy me toca predicar en Ezequiel, y es una bendición. Es como que nuestro Dios sabía de que Ezequiel iba a estar aquí, ¿sí? Entonces, algo que siempre he dicho, hermanos, y lo repito, es al poder ver la bondad y la misericordia de nuestro Dios para con la humanidad, que Él ha designado, hermanos, la decisión en cuanto a la eternidad en cada uno de nosotros. Es decir, que nuestro Dios ha puesto en tu mano, ha puesto en mi mano la decisión en cuanto a dónde queremos pasar la eternidad. Pues sabemos de que solamente hay dos eternidades. El libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, habla de esa eternidad, la cual pues no es la que Dios quiere para el ser humano, porque menciona que es donde pasará pena de eterna perdición, alejado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces habla del infierno, ¿verdad? Pero también está la eternidad preparados para todo aquel que le espera, para todo aquel que le ama, para todo aquel que anda de acuerdo a su voluntad. Por eso el tema del que quiero hablar, hermanos, es la vida está en tus manos. La vida está en mis manos. Y cuando aquí hablo de vida, me refiero a vida eterna, aquella vida que es para siempre, aquella vida que es en comunión con nuestro Dios. Algo que necesitamos saber es que Dios desea la vida para todo ser humano. La desea para ti, la desea para mí. Pero la decisión depende de cada uno de nosotros individualmente hablando. Y si hay algo que está dentro de las cosas que Dios no puede, es que nuestro Dios no puede decidir por ti. ¿Sí? En alguna de las clases mencionaba cuáles son aquellas cosas que Dios no puede. Entre ellas encontramos que Dios no cohabita con el pecado. ¿Sí? La otra de las cosas es que Dios no miente. Y Dios no puede decidir en dónde tú quieras pasar la eternidad. Esa decisión está en tus manos. Y es algo que nuestro Dios, dado a que nos creó a imagen y semejanza suya y nos dotó de libre albedrío, no puede violentar, porque nuestro Dios es justo. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios que no se contradice a sí mismo. Por ende, la vida o la eternidad está en tus manos, está en mis manos. Cuando leemos a Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel capítulo 18, versículo, vamos a comenzar del versículo 1 al 4, la palabra de nuestro Dios se lee: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Verso 4, he aquí que todas las almas, dice el Señor, son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. A veces, hermanos, algo que se mencionaba en Israel era en que los problemas o los pecados del padre los acarrea a los hijos. Y sin duda alguna, hermanos, dentro de esta sociedad, dentro de este tiempo, algunas personas suelen repetir este mismo estándar, lo cual es un mero relativismo, ¿verdad? Porque algo que lo que podemos leer y algo que nos enseña la palabra de nuestro Dios es que el alma que pecare, esa morirá. Por ende, es necesario entender, hermanos, de que yo no tengo o no puedo, por ende, sufrir las consecuencias del pecado de mi abuelo. Yo o usted no puede pagar o dar cuentas, ¿verdad?, por las consecuencias del pecado de tu padre. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, dice la palabra de nuestro Dios, esa alma es la que va a morir. Y cuando aquí hablamos de muerte, hablamos de la separación de la comunión con Dios. Esa muerte espiritual que nos quita la oportunidad, que nos quita la bendición de estar en comunión con nuestro Dios. Por ende, es necesario considerar cuando la palabra de nuestro Dios que vive y permanece para siempre dice que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, que cada vez que usted o yo o cualquiera decide pecar o decide vivir en pecado, está separado de la comunión con nuestro Dios. El pecado como tal, hermano, no es algo que se transmite, ¿verdad?, de generación a generación. Yo no voy a tener que dar cuentas por el pecado de mi padre o de mi madre. Yo no tengo que dar cuenta por el pecado de mi abuela. No, yo voy a dar cuenta por mis pecados. Usted va a dar cuenta por sus pecados. No podemos usar tampoco, hermano, los errores o los pecados de otros para tratar de justificar los nuestros. Porque para con nuestro Dios, hermano, es claro y es tangente que el alma que pecare, esa alma va a morir. Y para ser enfático, hermanos, nuestro Dios usa ejemplos claros que podemos ver a la luz de las Sagradas Escrituras, hermanos, para hacernos entender de qué manera, hermanos, Él actúa y cuán grande es su justicia para con nosotros. Nuestro Dios, hermanos, a través de tres generaciones, dentro del contexto del libro de Ezequiel, va a mostrar de que Él es un Dios justo. Va a mostrar, hermanos, que es un Dios que lo que dice es real. Y vamos a ver tres, hermanos, ejemplos generacionales que nuestro Dios usa y son ejemplos generacionales diferentes para que podamos entender, hermanos, este concepto en cuanto a la consecuencia de acuerdo a la decisión que tome cada uno de nosotros individualmente hablando. El primer ejemplo, hermanos, vamos a comenzarlo a ver, hermanos, en el versículo 5 hasta el versículo 7, hasta el versículo 7 inclusive y 9. Ezequiel capítulo 5 dice 18:5, ¿están conmigo? Dice, "Y el hombre que fuere justo." Nótese bien. "Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, primero que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel." Y este concepto, hermanos, lo menciona el Espíritu Santo aquí, porque en ese tiempo, hermanos, en la tierra de Canaán, solía pasar, hermano, que los mismos israelitas construían templos paganos en los montes, en lugares altos, en donde se ponían, hermanos, a comer lo sacrificado a lo ídolo. Y algo que significaba, hermanos, esta idolatría era de que cocinaban en cierta manera la grosura a los ídolos pero aún, hermano, comían de ellos. Y comer lo sacrificado a los ídolos, hermano, implicaba tener comunión con ese ídolo. Pero nuestro Señor dice que si ese hombre, hermano, fuere justo, ¿sí? Si este hombre no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos, este concepto, hermanos, de alzar los ojos a los ídolos es poner la esperanza en todo aquello que no es Dios. Y hoy, hermanos, podemos evidenciarlo cuando las personas doblan rodillas a una imagen. Cuando las personas, hermanos, comienzan a pedirle a vírgenes, a santos. Pasa, pero más aún, hermanos, cuando las personas se aferran a sí mismo y crean una idea, hermano, y un concepto humanista en donde creen, ser humano, que todo se mueve y sucede porque yo, quitándole la gloria y la honra que nuestro Dios merece. Porque como hemos aprendido, hermanos, la idolatría va más allá, hermanos, que lo que es la figura de piedra o de madera, sino que hay idolatría interna. Cuando me aferro más a mi orgullo, cuando me aferro más a mis habilidades y capacidades, quitándole la gloria y la honra a aquel quien lo merece, hermanos. Si ese hombre, hermano, ni oprime, versículo 7, a ninguno, que al deudor, hermano, devuelve su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido. Verso 8, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Verso 9, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Es decir, que si esta persona anda justa como es digno de la justicia de nuestro Dios, el Señor es claro. Dice que este, hermano, este vivirá. Esta es la primera generación, aquel hombre que anda justamente. Pero cuando vemos la segunda generación, hermanos, es decir, que si este hombre que fue justo ante nuestro Dios por andar conforme a las justas justicia de nuestro Dios viene y engendra un hijo, y continúa el verso 10, vamos a leer del verso 10 al verso 13 de Ezequiel, dice, mas si engendrare hijo ladrón, esta es la segunda generación, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al padre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, ¿sí? O alcanzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo de cierto que morirá. Su sangre será sobre él. Su padre, un hombre justo, temeroso de nuestro Dios, no dado a los ídolos, andando conforme a la justicia de Dios. El hijo, totalmente todo lo opuesto. Tal cual hizo, eso es lo que merece, hermanos. Es decir, de que algo que tenemos que entender es que la justicia del padre no va a justificar el pecado del hijo, y el pecado del hijo no va a inferir en la justicia del padre. Y es algo que necesitamos entender, hermanos, Porque la vida está en la mano de cada ser humano por individual. Por individual, hermanos. Esto es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Es decir, de que la justicia del Padre no va a justificar el pecado del Hijo, y el pecado del Hijo no va a afectar la justicia del Padre. Sí. Este hijo, hermano, es contrario, totalmente contrario a lo que fue su padre. La justicia del padre de este hijo, hermanos, no va a afectar la justicia del padre. La tercera generación, hermanos, lo vemos como ejemplo. Para que no quede duda ahora, hermanos, nuestro Dios es un Dios justo y trata de expresarnos su justicia a través de su palabra a su pueblo, para que podamos estar precavidos y podamos tomar decisiones, hermanos, que siempre nos lleven de la mano en comunión con Él. Porque recordemos, hermanos, que el hacer su voluntad nos santifica y nos mantiene en comunión con Él. Versículo 14 del capítulo 18, hermanos, hasta el 17 dice: pero si este, es decir, el hijo, contrario al padre, si este hijo contrario al padre, hermanos, ahora viene con lo que es la tercera generación, engendra hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no le retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, apartare su mano del pobre, ¿verdad? Interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Porque la eternidad, hermanos, la decidimos cada uno por individual, de acuerdo a las decisiones que tomemos, de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a cómo querramos vivir delante de la presencia de nuestro Dios. Tres generaciones, hermanos. Porque el alma que pecare, hermanos, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Cada cual, cada uno de nosotros, hermanos, va a dar cuenta a nuestro Dios. Cada quien va a dar cuenta a nuestro Dios. La pregunta que debe surgir en nosotros es: ¿cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? ¿Acaso estamos viviendo haciendo la voluntad de nuestro Dios? ¿Haciendo lo que es justo delante de la presencia de nuestro Dios? Estimado amigo, ya sea que nos vea por la red virtual o que está aquí en este lugar, ¿cómo está viviendo usted para con nuestro Dios? ¿Acaso se considera usted una persona justa? Pues Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. El ser humano es incapaz de ser justo ante la presencia de nuestro Dios. Por ende, es menester entender y saber de que la justificación solamente viene a través de la obediencia al Evangelio, y solamente es posible por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, dice: sabiendo que el hombre, es decir, el ser humano, no es justificado por las obras de la ley. Es decir, que no hay nada, no hay ninguna obra que el ser humano, sea hombre y sea, o sea mujer, pueda hacer por sí mismo para hallarse justo ante los ojos de Dios. Platicando con personas me han dicho que ellos no matan, que ellos no roban, que ellos no le hacen mal a nadie. Pero eso no lo hace justo. Porque la palabra de nuestro Dios dice que no hay justo ni aún uno. Pero Dios ofrece la solución y da la información de qué manera el hombre puede ser justificado. Y dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser que justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado para con nuestro Dios. No hay obras, no hay nada que pueda hacer yo. No hay nada que pueda hacer usted por sí mismo, sino solamente mediante Cristo Jesús. Capítulo 3 de Gálatas, verso 25 y 26. 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que estar revestido de Cristo Jesús es la única forma en cómo el hombre puede hallarse justificado delante de la presencia de nuestro Dios. Y esto solamente es posible por medio de la obediencia al Evangelio. Es decir, que todo ser humano es menester que muera, sea sepultado y sea resucitado juntamente con Cristo. Porque verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De justificación está revestido. Porque Dios, hermanos, comienza no a ver nuestros pecados, sino ver a su Hijo en nosotros. Pero toda vez nosotros nos permanezcamos en Cristo Jesús. Hoy, hermanos, con el día de hoy, también se nos dio la oportunidad de poder decidir, hermano, dónde queremos pasar la eternidad. Con un nuevo amanecer también está la oportunidad de poder decidir, hermanos, en dónde queremos tener nuestra vida. Si tenerla escondida en Cristo o tenerla aferrada, hermanos, en un relativismo propio, en ideas vanas, en falsas y vanas filosofías que de nada aprovechan y que nos alejan cada día de la presencia del Señor y de su voluntad. Les tenemos la invitación que si usted no quiere permanecer muerto, muerta, alejado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, pueda decidir. Qué bendición, usar esa bendición de decisión para poder decidir poner su vida en Cristo. Que pueda decidir poner su vida en la eternidad con Cristo y no decidir estar alejado de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La invitación queda abierta. Nuestro hermano Javier nos tiene un último himno de invitación. Le pedimos que estén de pie.
Vamos a entonar este himno, número 36. Himno número 36. Vamos a cantar la primera y la segunda estrofa. Nada más. Himno número 36. ¿Todos lo tenemos? Cantemos. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, si en verdad le quisieres tener, Al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.